digamos, es una ronda de quienes trabajan, no han trabajado en la sala, el salón, ahora le pregunto bien cómo se dice, si en cada lugar es igual a la jerga, una moza y un mozo, ronda de oficios de mozos. Eugenia Figueroa, Diego Cáceres, buen día.
Hola, buen día.
¿Qué tal?
¿Cómo
anda?
Gracias por la visita, gracias por estar por aquí en el día de hoy. Eugenia, ¿de moza en o eras en? Hasta ahora somos.
Justo me agarrás en una transición, pero era moza en el recreo hasta ayer.
¿Acá cerquita?
Acá cerquita, a dos cuadras. Y voy a estar en Pantagruel desde el sábado, ya ahí fija.
Bien, te agarramos en un cambio.
Exacto.
¿Moza hace cuánto tiempo?
Dos años y medio.
Perfecto. Sí. ¿En sala se dice? ¿En salón?
En sala.
En la sala, sí. Bien. La Diego plaza. Tiene una trayectoria un poco más larga, porque ha sumado un poco más de décadas en la vida misma.
Exacto.
No, mozo de muchos años. ¿Cuántos años de mozo?
De mozo, bueno, tengo 30 y poco en total de gastronomía y como 20.
Un montón, sí, un par de décadas se acumulaste de mozo, así que la experiencia es grande ahí. Ahora te has puesto, yo sé, del otro lado, pero desde otro lugar.
Desde otro lugar.
Tenés un restaurante.
Tengo mi restaurante, hace 10 años ya.
¿Y cómo te va con los mozos?
Mi hijo, uno de ellos.
Bien, se puede explotar tranquilamente sin ningún problema.
Sí,
claro, no hay denuncia ni de trabajo.
Todo, no pasa nada.
Perfecto.
Hace 10 años ya que estamos ahí y ahora estoy cocinando. Pero básicamente, bueno, empecé lavando platos.
¿Eso es bachero?
De bachero.
Es el primer escalón, se puede decir.
El primerísimo escalón, sí, y capaz que el más duro. Sí. Depende de dónde se labure, pero sí. Yo empecé en Willyman y
una parrillita.
Sí.
Parrilla.
¿Y por qué empezaste, Diego?
Porque empecé ahí, casualidad pura de la vida. Hacía 2 años que estaba viviendo por Rocha, La Paloma, La Pedrera, por ahí. Y me vine y no tenía laburo. Y bueno, me llegó una amiga, Isabel Gatti, me dio un aviso del Gallito.
Aquellos impresos en diario.
El diario mismo, sí, que había un montón de laburo. Sí. Y nada, yo vivía en Montero y Mora, en la casa de mi compadre Víctor, y quedaba ahí a la vuelta.
Y dije, voy.
Y sí, no tenía nada. Y bueno, y arranqué ahí.
¿Y sabías algo?
No, ni idea. No.
¿Y vos, Eugenia, que empezaste hace 2 años, tenías idea, elegiste este trabajo?
Más o menos, un poco sí, un poco no. Un amigo, que es uno de los dueños del recreo, me dijo, che, Eugenia, estamos abriendo un bar, me encantaría. Y yo venía a ser secretaria, y bueno, no me conocen, pero soy como bastante inquieta. Se pueden imaginar, una persona rodeada de planillas, era agonía total. Y mi primer día de moza fue el día de apertura del bar, así que fue como
doble debut.
De una, listo.
¿Qué conocías del sector gastronómico?
Nada. Bueno, soy muy fanática de la comida, realmente como gasta.
Ah, pero nunca del lado de atender, de
no,
servir,
nada,
de una bandeja,
día.
Cargar, nada.
Uh-huh.
Perfecto.
¿Y cómo se aprende entonces el oficio cuando se empieza sin saber nada?
Y a los tumbos, está bravo. A ver, yo laburaba de bachero y un domingo al mediodía, día más laburo, pasaron cosas así que tuve que, me dijeron a la plaza y me largaron ahí, Leo y Sergio y el chino, me largaron a la plaza y bueno, te tiemblan las piernas, porque es una presión muy grande, atender sin saber aparte, sin nadie que te haya dado.
¿Anotabas el pedido?
Pico.
¿Te acordabas?
No, en esa época se laburaba de memoria, no laburábamos con comanda, tampoco era normal eso, ¿no? La parrillita de Winniman fue como una escuelita aparte de una manera de atender y de distinta. Entonces se laburaba de memoria, laburaba de memoria el parrillero, yo le contaba.
Memoria.
Sí, una locura.
Pero
es alucinante. Yo creo que es una parte fundamental del oficio. Acordarse de las cosas.
¿Es así, Eugenio, hoy? ¿Ustedes laburan de memoria?
No. Yo trabajo de memoria, sí, a menos que sea una mesa muy grande y todos me pidan como un plato en específico. Si no, intento hacer como un pasaje. Al principio, claro que no lo hacía. Cuando arranqué me ganó mucho esto. Bueno, no sé, a mí siempre me gustó mucho cocinar para mi familia. Tengo hermanos chicos, como en esto de el anfitrión, la anfitriona. Y lo que me salvó, así como para los servicios, es darles lo que van a precisar para comer, tomar, comer el postre y pasarla bien. O sea, yo qué precisaría, ver, leer la mesa, como eso fue, nadie me lo dijo, la verdad, esto de aprender sola, y es lo más fácil. Como, bueno, está, que una asistencia, es un viaje que es bastante sencillo, en el sentido de, estamos atendiendo gente que vino a comer. Listo, ya está, comemos todos los días, que puedes precisar para pasarla bien. Bueno, está. Con esa asistencia.
Y esto de ser anfitrión que dice Eugenia, que le gusta y que lo tenía desde su casa, imagino que en un momento este estrés del arranque empieza a cambiar y en un momento capaz que lo empezás a disfrutar o nunca se disfruta.
No, sí, yo me recontra enamoré del oficio, pero mirá. Salado, sí. Para mí es un oficio súper lindo.
¿Qué cosas te enamoraron del
super oficio? Súper noble. Y el contacto con la gente, primero, o sea, para mí sí, trabajamos con comida, pero en realidad trabajás con gente.
Claro.
Estás permanentemente en contacto con gente, con gente distinta, podés hacer un chiste acá y acá no, y la gente requiere de distintas cosas, y se labura mucho la intuición también.
Supongo que debe pasar en esto que decís de la intuición, no solo el tipo de gente que va, sino también el tipo de escena que puede haber esa noche, ¿no? Digamos, puede ir gente que está teniendo una conversación muy en serio, sí. Y ustedes tienen que estar atentos a eso, o amigos que están festejando algo, eso también les ha pasado. ¿Ahí qué cualidades tienen que tener?
Es divertido como este rol, yo me he dado cuenta de que es un tanto sociólogo. Te volvés, yo siento, en chiste, que me volví un poco socióloga. Bueno, en plan, tiene hago un montón de hipótesis sobre o lo que pidió la persona. Decís, bueno, se ve que tuvo un mal día, o es medio seco más dado. Como que sí, toda esa hipótesis de la personalidad según lo que ordena, que también habla de uno, ¿no? Está, y es graciosa.
Sí, ¿Y cómo gestionaban esas situaciones, Diego?
Digo,
esas situaciones, esas mesas, ¿no? ¿Cómo lo vas gestionando? ¿Con qué cualidades? ¿Qué cualidades tiene que tener el mozo?
Y bueno, tiene que estar súper atento. Tiene que ser muy intuitivo. No tenés que invadir la mesa. Porque existe el mozo pesado también,
sí,
¿no?
Sí, el que se agarra un poquito más de confianza.
Sí,
va,
¿no? Sí. Es eso, es como, nada, es como un vínculo. Si conversas mucho, viste que...
Para mí es como mega subjetivo porque yo soy todas las personalidades de mozas en una sola persona, ¿no? Entonces, ¿cómo te agarra? O sea, nosotros también estamos en contacto con pila de personas y nuestro cuerpo es el que gestiona el recibir, el desenlace de la cena, la despedida también, como que uno va dialogando con su energía y con la del otro, y bueno, a veces le podés caer un poco pesado por una sonrisa, por una servilleta de más, por un te vuelvo a y otro capaz que sintió que le faltó, también es como, bueno, esa tensión que hay entre cliente y servicio que se surfea, se navega.
Y supongo que ustedes han sido clientes también. Han aprendido desde ese lugar también de ver a los mozos o quizás de compañeros también.
Sí, yo básicamente lo que trato de hacer es hacerse lo que me gustaría a mí, digamos, lo que me gusta a mí que pase cuando voy de cliente, ¿no? Y es eso, es como ser uno mismo también, ¿no?
¿Y cambiaste mucho, Diego, vos, con el paso de los años, de cómo eras al principio? Eugenia, estamos medio que en el principio todavía.
Sí, sí. Bueno, es un oficio que me sacó la vergüenza, por ejemplo.
Sí. ¿Vergüenza? ¿Qué es eso?
No, bueno, sí, antes cuando era joven tenía vergüenza. Claro, enfrentarse a la gente es... Yo me lo tomo como una obra de teatro, ¿viste? Que uno está parado... en un lugar donde todo el mundo está sentado, todo el mundo te ve, todo lo que haces, cómo caminás, cómo entras la mano en la mesa, lo que decís acá, lo que decís allá. Y bueno, eso me fui colgando en ese viaje, digamos, como para entenderlo y como para generarle una magia.
¿Tenés un personaje de servicio, podríamos decirlo?
Ahora que tal vez ya no, pero sí llegué a estudiar un poco cómo moverme dentro de una sala, ¿no? Sí,
un
personaje, sí.
¿Vergüenza qué es eso, decís vos, Eugenia?
Sí, yo era re vergonzoso.
Vos no, vos, Eugenia.
No mucho, la verdad.
No mucho.
Y lo del personaje, claro que sí. Claro que sí. ¿no? O sea, de repente tengo que dejar todos mis rollos mentales para poder conectar contigo. Uh-huh. Y no sos solo vos, son otros 50 y van a venir otros y vos te vas a ir. O sea, está.
Por ejemplo, Willimann, que insisto mucho en eso porque era un lugar particular, capaz que no, vos eras cliente.
Sí, en un momento más corto, sí. Pasaron 30
claro,
años.
Claro, pero fueron muchos años. Pero ahí, bueno, qué sé yo, tirábamos los platos para arriba, nos tirábamos por la baranda de la escalera con platos para abajo. O sea, era medio un show también.
Está bien, tenía eso.
Claro, sí, de...
Sí, y tenía esa relación que vos decís, por lo que me decís también, que te convocan desde un lugar que te conocían los dueños del boliche, a vos, Eugenia, tienen esa relación. Pero en el oficio, y acá lo marcan muchísimos, lo marcan, capaz un poco exagerado, sí, sino así, pero como una guerra, cocina, sala, pero sí, marcan con muchas diferencias, porque ustedes hablaron hasta ahora de la relación con el cliente, ¿no? Pero hay una relación con un gran equipo. Sí. Sea grande, chico, el boliche, tiene que haber alguien que recepcione el pedido. Están los cocineros, el bachero, que vos fuiste bachero.
Sí, sí, sí.
Todo es un equipo. ¿Cómo se arman esas relaciones, según la experiencia de cada
existe
uno?
Existe, esa rivalidad a mí me llamó mucho la atención, porque... el oficio en sí mismo es un laburo de equipo muy salado. O sea, que todo tiene que funcionar perfecto. Son 2 horas o 3 de palo, de estrés, de tomar decisiones en milésimas de segundo, que si tomás una mala decisión, se te da vuelta la bicicleta y no la encontrás nunca más. Mm-hmm. Después, ¿viste? Se te va el servicio de las manos y no lo encontrás. Entonces, que haya una rivalidad entre plaza y cocina...
No
lo
entendés, pero pasa...
No la entiendo. Sí, pasa, sí, sí, pasa. También es por una cuestión de presión, creo yo, ¿no? De que, bueno, llévate el plato que acabo de emplatar y si se demora un poco y empieza a surgir. Claro. Me ha pasado a mí con, qué sé yo, con Nacho Quesada, de laburar en La Silenciosa junto con un tremendo cocinero, maestro, y azar casotear, ¿no? ¿Onda?
Claro, porque uno
y después
tomás
una cerveza, porque es parte de la cuestión.
Pero uno siente que el otro le está complicando la urgencia.
Claro,
lo mismo.
Como si lo tirara para atrás, sí. Claro. Y hay veces que eso pasa, ¿no? Adrede también. Pero es un grupo, es un conjunto de gente laburando para el mismo objetivo.
Eugenia, totalmente. Vos venís de un equipo ahora y te vas a otro, nuevo.
Sí.
Ahora estás a otro, vas a ver.
Sí, estoy ahí en transición. Esto de la tensión es crucial, o sea, la tensión que hay en los palos, se le dice así, en el servicio, están bravos y después real como partido de fútbol, no me la pasaste, gozo, ¿está? Sí. Y te prenden el partido y está todo bien. La tensión es brava, yo no nunca fui partidaria de ¿no? De conflicto, de bla, ni enroscarme, como intentar tener esa visión global, porque somos muchos y está bueno no fomentar las rispideces que pueda haber a la corta, porque esto, como decías vos, o sea, todo el tiempo estamos trabajando para lo mismo. La empatía, ¿viste? Y los chistes, y está todo bien, y somos un equipo, se trabaja en conjunto. Pero está bueno tener ese guiño cómplice.
No, también hay gente que no está mucho, no está muy, muy metida en el rubro, digamos, que son laburos de paso
que no importa.
Que claro, que no importa mucho, ¿no? Que no, o sea, pues yo porque soy enamorado de la profesión, pero hay mucha gente de paso que no le interesa tanto.
Ese es un punto, ¿no? Sí. Porque en algún momento supongo que para generar esta cuestión de sentirte cómodo y de pensar el personaje y de pensar en el salón y en la gente y disfrutar eso, tiene que tener una parte de que el oficio lo querés y no una cosa que lo estás haciendo porque no te queda otra, aunque puede pasar.
Claro.
Sí, 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 pasa. De hecho, mira, cuando yo arranqué en esto era como un oficio como bastante... bardeado, digamos, ¿no? O sea, no bardeado, sino que bueno, que cualquiera lo podía hacer.
Sí,
cualquiera lo podía hacer. Y la gente que venía a estudiar del interior y qué sé yo, bueno, y bueno, somos mozos, ¿no?
Se da en el exterior también en muchos países, ¿no?
Sí,
es un laburo rápido para hacer tratamientos de estudiantes.
Exacto. Pero bueno, para mí no es el modo de vida.
Y eso pasa, Eugenio, hoy, porque vos empezaste hace menos tiempo.
Recién, ¿cómo lo ves?
La verdad es que mi papá, por ejemplo, el año pasado me decía, bueno, pero ¿qué? ¿Vos querés ser moza toda tu vida? ¿No? Con esto de terminar la facultad, ¿no? Y ¿Por qué no? ¿No?
Sí, sí, claro.
O sea,
que sí.
Yo en realidad, hablando en serio, me veo en varios años con un proyecto, no sé, artístico, con gastronómico, que pasen ahí unas cosas. Me veo como transitando.
Pero podría ser el rubro.
Y armando lo que yo quiera con eso. Pero ¿qué pasa, no? Con ser hermoso toda tu vida. Es como, es verdad que es una profesión que a veces, como, bueno.
Sí, sí, sí.
O esto de que es de paso, porque es verdad, pero está nada.
Es,
¿no?
es alucinante. O sea, aparte es una es un oficio que no, o sea, lo puedes ejercer en cualquier parte del mundo. No tenés que revalidar ninguna materia.
Interesante,
¿verdad?
Lo que acabas de decir. Sí.
Y ganás bien también. Si sos bueno, ganás bien en todas partes del mundo. Es una maravilla.
Ahora, vos llegaste a eso, Diego, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de llegar? Porque ahora tenés tu restaurante.
Sí.
Pero hiciste ese camino, supongo, de pensar. ¿En algún momento?
No,
claro, pero en algún momento, ¿cuándo lo empezaste a pensar? ¿Cuándo te diste cuenta de esto que dice
Eugenia? Que
capaz
que
en algún momento ella quiere hacerlo también. Claro, ¿cuándo te diste cuenta vos que esto te gustaba, que podía ser un camino? Una
y
forma
bueno,
de vida,
ahí, bueno, tiene mucho que ver con la historia de cada uno también. Yo vengo de una familia súper pobre, con muy pocas posibilidades. Entonces, bueno, esto me dio. Y vine del este de vivir sin un mango también, de vivir en el este. Y esto me dio la posibilidad. Y debo tres materias de cuarto liceo, que no es menor. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sé hacer? Y de casualidad que me metí en esto. Entendí que me salvó la vida. O sea, empecé a ganar bien, lo hacía bien, tenía plata fresca, digamos, de las propinas, enseguida, no tenía que esperar a laburar un mes para, o sea, y bueno, me permitió ser, yo soy músico también, me permitió comprarme mis primeros instrumentos, dije, ta, es por acá. Y me salía con mucha facilidad y me gusta un poco la adrenalina también. Que también te tiene que gustar, si no, ni se metan en esto. Porque...
Estamos con Diego Cáceres, con Eugenia Figueroa, con Estamos y Estemos, estamos recorriendo su trayectoria, la vida, el oficio. Acá hay una anécdota que quizás, viste que te pide anécdotas en los medios, pero esta es interesante porque la cuenta un oyente. Sí. Dice, admiro profundamente a los mozos y mozas, dice Cecilia, a veces no sé cómo nos soportan. Una vez fui a una parrillada con una amiga celíaca que lo atomizó al mozo a preguntas. Esto deben conocer, ¿no?
Sí,
primero
sí.
Tranqui, si la carne había estado en contacto con las anillas en la cocina. Bueno, bien, tranquilo, respondió que no. Pero mi amiga fue escalando, ¿no? La cadena de producción, le preguntó en qué camión habían transportado los chorizos, si había traza. Yo me quería meter, dice Cecilia, abajo de la mesa. Pero el mozo, dice ella, el mozo nunca perdió su sonrisa para contestarle. Ahora venimos con ustedes, con los oyentes. Hay mucha gente que ha trabajado en restaurantes, bares, que está escribiendo, y con los mozos invitados.
No toquen nada.
En esta ronda de oficios con Eugenia Figueroa, con Diego Cáceres, en esta ronda con una moza y un mozo, llegan muchos mensajes también de clientes, de gente de la cocina, de gente de la sala, de bacheros, de clientes. Hay una que como cliente dice algo interesante, que es la exigencia que planteamos cuando vamos a comer, que muchas veces no la planteamos cuando nos clava 40 minutos un médico, que nos pasa a todos, ¿no?
Sí, sí,
una hora y media. Ese enfurecimiento con todos los del lugar, como si la cosa se terminara, ¿no?
Pasa,
cierto
sí.
Que todos manejamos tiempo diferente, pero si la comida se demora, en fin, eso. Son circunstancias, todos tenemos días malos en el laburo, el moza, la moza le pone la cara cuando el pedido sale bien y también cuando sale malo demora en salir, ¿no? Hay que ponerse, porque ahí sí, dentro de ese gran equipo, la cara con el que está en la mesa son ustedes.
Sí.
Póngame cara de la cosa está demorada.
Sí, yo sé que da la cara para todo, ¿no?
Sí.
Yo sé que abrís la puerta, el que recomendás, el que la gente te primero que ve, o sea... Sí.
Hay cara, Eugenia, de que la cocina está trancada.
Poner el cuerpo no es fácil cuando se complica, pero a mí lo que intento divertirme pensando es en que el otro elige pasar su tiempo en como pienso como si fuese Navidad,
sí. Todas
las noches, y tengo que preparar una casa para 20 personas que vienen a comer. Como que pienso así, estoquear, ¿no? Y preparo la casa para la fiesta que va a ser hoy, en el que los clientes... Básicamente eligen pasar su tiempo libre y lo cotizado que es hoy en día el tiempo libre que hago conmigo en nuestro sí, lugar, ¿no? Entonces, bueno, gracias por
sí,
elegir pasarlo acá, voy a intentar hacer todo lo posible para que pases bien y vuelvas.
Pero hay horarios, porque eso lo manejábamos con Emiliano, lo manejó con ustedes, ¿no? Cuando hablaba antes de la nota, porque vos decís la noche, un momento de tranquilidad, en general, estoy diciendo, para veces sí, al mediodía acá bueno, estás y tenés 40 minutos para ir y volver, claro, ¿no? Porque
el público cambia y también esta energía es como bien, más de cena de noche y según yo lo pienso, o fin de semana al mediodía. El rush hour del menú ejecutivo... Listo, es eso, mirada, entendido, listo, plato, ya te cobro, que tengas buen día, el cafecito. Listo. Hay ahí como que esto de acomodar el cuerpo a las necesidades, sí, claro, la versatilidad ahí del sí, otro también.
Y los boliches son distintos también, una cosa es una parrilla, ser mozo en una parrilla, otra es ser en un restaurante, otra es ser una barra de noche.
Si acá pone también, perdóname, Emiliano, los mozos de eventos, ¿no? Dice, claro, somos otro rubro.
Sí, totalmente.
No para separarse de ustedes, pero
No, pero son...
Se te parte la espalda, las piernas, son fines de semana, cuando tenés que agarrar toda la zafra, jueves, viernes, sábado,
domingo. Te vas a las 5 de la mañana, no.
Ni que hablar de temporada. Yo digo algo, nunca hice temporada. Tengo amigos, si es un mes sin trabajar, o sea, sin descansar...
También una locura.
15 horas por día, o sea, un esfuerzo... La gente de gastronomía en temporada, en verano, que es yo no conozco, lo he visto de afuera y no sé cómo hacen, son increíbles.
Y en esta idea que ustedes hablan del momento de esparcimiento y de que la gente va un fin de semana, mediodía o en la noche a disfrutar, ¿cómo manejan ustedes su propia vida social y familiar y personal cuando trabajan en el momento de esparcimiento de la mayoría y quizás de su entorno cercano también es el momento que eligen para tener ese esparcimiento? ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Hay que acostumbrarse a eso o no?
Y bueno, sí, o sea, te perdés un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando todo el mundo se divierte, alguien tiene que atenderlos, ¿no? Digamos, alguien tiene que estar laburando para que eso pase. Y bueno, es una elección también, que te hace perder, qué sé yo, recitales, cumpleaños, o sea, tenés que... Te lo perdés, pero de todas maneras... Se lleva igual, o sea, a mí me encanta lo que hago, entonces el resto que no puedo hacer, me lo compensa, digamos, mi propio oficio.
¿A vos te pasa, Eugenia, eso?
Sí, yo cambio los días, yo ahora porque estoy en cambio de trabajo y ayer terminé, pero para mí hace meses que los lunes son sábados. Claro. Si vos hoy me ves, te digo, hola, qué lindo sábado, porque es mi día libre. ¿Qué es el sábado? Tu primer día libre del fin de semana. ¿Qué me obligó al trabajar, ¿no? Y en esto de estar al revés que todos mis amigos, a buscar tu ritmo. Los primeros fines de semana salía igual y todo, y después llegó un momento que vas encontrando, bueno, ¿no? Tus placeres, tus tiempos, tus pausas tuyas. Y te obliga a ver, ¿qué te pasa contigo? ¿Qué? Bueno, es un desafío.
A veces la relación de pareja, por ejemplo, se puede complicar un poco, ¿no? Porque si tu pareja no trabaja en lo mismo... te ves poco. Claro. Estás a contrapelo, ¿no?
Siempre. Acá dice alguien desde adentro del rubro, que es José, que me escribía de Tenerife, que trabaja hace muchos años con Berazategui, que es un chef conocido, el cocinero Martín Berazategui. Está muy colgado de la columna, ¿no? Por haber que trabajado en el rubro. Dice, acá en realidad es camarero, camarera, deberían decir. Mozo, moza, es término gallego. Claro, pero nos quedó el término gallego. Sí, bueno, obviamente hace referencia a chico, chica, en realidad en galego. Un camarero profesional al día de hoy conoce y controla todas las posiciones en una sala, sabe de vinos y domina idiomas. Hay que saber también.
Hay que saber todo lo que llevas. Sí, sí.
Claro, tenés que haber probado todo lo que vas a servir.
Sí, sin lugar a dudas. Sí, sí. Saber cómo se hace, saber los de vinos, cómo se hace una salsa, cómo se hace la salsa que estás llevando.
Y el idioma básico, porque viene alguien en inglés.
Y después, bueno, qué sé yo, mi inglés es gastronómico.
Y bueno,
básico.
Adaptado al edificio.
Pero sí, un poco tenés que saber.
Portugués también, viene mucho brasileño en la parrilla.
Sí.
¿Han caído con idioma extranjero? ¿Con otro idioma? Sí. Y bueno, hay que manejarse.
Y se maneja. Sí. Yo, portugués, tengo ahí una traba mental. La verdad es que no entiendo nada. No entiendo nada. Pero después, los gestos, y en inglés regia, y bueno. A pura sonrisa y carisma.
Sí, siempre te revolvés, ¿no?
Y con lo que servís, Eugenia, vos también sos de saber exactamente o con detalle cómo se hace.
Y la verdad
qué es lo que
está para mí es crucial. ¿Cómo? Estoy respaldada por información, por procedimientos. Es como, me encantó el cerdo, no sé qué, o lo que sea. Ah, ¿qué demás? ¿Sabés que lo hicimos con esto, con lo otro?
Claro.
A mí me gustaría que me cuenten. Y además, soy recolgada con los sabores, con la comida, con... Entonces, todo lo más que pueda saber me empodera increíblemente. O sea, yo
te da seguridad.
Sí, y en esto de que yo te hablo con lo que te sirvo. Entonces, por eso es tan importante la conexión entre cocina y salón. Porque yo te hablo con la cara, con esto de poner la cara, con el cuerpo, te cuento la carta, vos me pedís algo, te lo llevo, y la comida también te habla. Entonces, yo cuando te sirvo un plato, sé lo que te estoy diciendo. En esto de del lenguaje, de lo no dicho, pero sí comible, es como necesario también.
Bien, nos metemos en un tema polémico, ¿no? Que fue el viernes aquí, tema del programa, ya lo hablamos con ellos. ¿Qué la propina? Vos, Diego, fuiste bachero, mozo, sí. ¿Sabés más o menos cómo se reparte? ¿O en todos los lugares igual? No sé,
no
¿cómo es en el recreo?
Lugares.
¿Vos te vas a otro trabajo ahora? Capaz que es distinto que este. No sé, ¿vos se pregunta antes de ir a un trabajo nuevo cómo se reparte la propina? ¿Es una pregunta?
La verdad es que debería.
Sí. No, sí es una pregunta, sí. Sí. Porque son distintos los lugares. Sí,
es distinto.
Todos los lugares son distintos.
Ah,
sí,
mirá.
Sí.
El lugar que es para todo el equipo.
Hay veces es un acuerdo entre el personal, digamos, no es una cuestión laboral.
A veces son cuestiones de... Perdón, a veces son cuestiones de que vienen de arriba, digamos.
Claro, el jefe del lugar.
Sí,
claro.
Bueno, pero...
Acá se reparte como que así.
No debería... Bueno, te dice cómo
que
funciona.
Debería, no sé, pero,
eso
pero,
lo define el equipo.
Mirá, acá se reparte al tronco, que quiere decir que todos llevan al mismo punto... cocina y sala.
¿Y eso es el bachero, el cocinero, el mozo, todos
sí,
al tronco?
A veces se reparte medio punto para la cocina y un punto para la plaza.
¿Y cuando están divididos en zonas es simplemente por
la cuestión bueno, eso a veces también para la propina? A veces hay arreglo. Yo he tenido arreglos en algún lugar que la propina es para mí, la que hago yo es mía. Eso depende un montón.
Eso ya traslada la pelea al salón también entre los mozos.
Es por
sí,
eso.
Ya no
sí,
pasa
y lo que pasa que también, o sea...
También hay uno que le pone todo y otro
partiendo de
no
la
le pone
base
nada,
de que es un equipo, si yo atiendo 45 mesas y vos atendés 4 y nos vamos a llevar lo mismo, o sea, a mí nunca me interesó mucho, pero bueno, pero pasa eso y ahí empiezan las ripideces, obviamente. Porque yo estoy laburando más, pero bueno, vos estás haciéndote, estás de vivo, entonces tengo que repartirla con vos, que te me estás subiendo al lomo, y que, o sea, esas cosas pasan siempre. Pero bueno, se acuerda de antemano con la gente que vas a laburar, o aceptás lo que hay, digamos, ¿no? Pero hay varias maneras, digamos.
Sí, acá le preguntamos a Gustavo Viñales, nuestro asesor tributario, digamos, y nos decía, bueno, si está marcado como un ficto por tres bases de prestaciones contributivas.
Sí, sí.
Bueno, como que cobraron unos 4,000 y pico de pesos los mozos, porque en un momento se tuvo que hacer así. Me decía, porque claro, cuando se tiraba la propina arriba de la mesa, era imposible. Ahora con la trazabilidad, eso se podría poner un montón. Sí. Pero lo cierto es que hoy en día, en general, pregunto, no sé, ¿se deja el servicio ese del 10%? Preguntan, agrego el servicio, ¿es eso lo que más ven o la gente deja más? Más, menos, ¿cómo es?
No, el sugerido ya hoy en día es el servicio que se estima el 10. En este lugar nuevo al que voy a trabajar, Pantagruel, te dan el total y el total sugerido. La casa ya sugiere el 10% más. Y eso es un respaldo que a nivel de guiño empleador-empleado es increíble.
O sea, porque el local se hace cargo de cubrir lo de la propina sugerida que no pongan los pies.
No, en la nota te dicen, mira, tenemos el total y el total sugerido que es con el servicio incluido.
Ah, ok.
Cualquier, ¿no? Y no está la de, ¿querés agregar servicio? La casa te lo sugiere. Y en realidad, en esto de que nuestros sueldos está, se estima la propina, pero, ¿no? O sea, cuando... Vos empezás a trabajar en gastronomía, estimás que tu sueldo va a ser tanto más por las horas trabajadas de propina, pero no está asegurado tampoco. Entonces, es como para mí como una forma de decir, un compromiso ahí más de, bueno, al menos en Uruguay funciona así, en Brasil
viene
la propina
de
está incluida dentro de la cuenta. Está, yo todavía no tengo ahí bien claro qué es lo que me parece, pero la verdad es que esté incluida no me molestaría, por ejemplo, ¿no? Como ver algo.
Es como los sueldos... En general son magros, digamos, ¿no?
Sí, es un sector que
entonces,
como
claro,
cualquiera que hables te lo reconoce.
Y sí, entonces, bueno, ahí hay como... se redondea el sueldo con eso, digamos. Que también hay lugares donde arreglás que te paguen más y hay como un... Bueno, si haces menos propina, de última ya estás saldado y bueno, y si haces más, te lo dan, digamos. O sea, te cubren te pagan un buen sueldo sabiendo de que capaz que hay días que no haces tanta propina, entonces bueno, como para que te vayan, pero eso tampoco pasa tanto, digamos. Bien.
Bueno, acá gente que, como la historia de Diego cuenta, en este caso una oyente, que arrancó para cubrir horarios porque le servía, cosas de la vida. Empecé a cubrir horario y hoy hace 16 años que estoy en el mismo negocio. Gané amigos, clientes, aunque trabajo los fines de semana, luego de cerrar siempre salimos. La propina se divide entre los que trabajamos juntos, cocina y sala. Dice claro, acá total. Cómo lo manejan ellos. Tengo una pregunta desde mi falta de motricidad fina y gruesa, ¿no? Claro, ustedes venían con una cierta motricidad de, porque la bandeja es cargada, sí, el ida y vuelta, venían o fueron adquiriendo porque es una cosa que yo a veces los miro fijo y me dice, ¿qué miras? Miro cómo está cargando, porque yo sería incapaz de hacer el 10% de lo que está haciendo. ¿Se va adquiriendo eso?
Sí,
¿vos, Eugenia?
Sí, re. De hecho, por ejemplo, en la bandeja, y esto va un tip, son pesos que colocamos, ¿no? En un círculo. Si lo haces como si fuese un mandala, equidistantes los pesos, sos Pelé.
Claro.
¿No? Tengo vasos llenos opuestos y vuelvo a poner en cruz, por ejemplo, y cuando voy quitando también compensando el peso que quito con el lado contrario. No sé si me expliqué.
Sí, claro.
Perfecto. Esa es la clave para bandejear. Y confianza.
Yo renuncio ahí, en el armado.
Yo temblé toda mi vida de manito así, que nerviosa, que gozo. Sigo temblando con sonrisa y bandejeo como nunca. Mi bíceps no sabe lo que es.
Claro.
Se adquiere. No pasa nada.
Hay un tema, ¿no? Porque si no son...
Hay pique para todo. Está lleno de piques. La gastronomía está llena de piques. Cómo poner la mano, el brazo, estirarlo.
Hay un montón de platos. Cómo levantás los platos, ¿no? No es cualquier forma, como en tu casa.
Claro. No. Tratás de poner plato sobre plato vacío que no tenga cubiertos que te lo... Que,
¿y por dónde le vas al cliente también?
También, con la por cosa, derecha, por izquierda. Eso pasa...
se sirve por derecha. Y ese oficio se aprende solo porque no hay un curso de eso, ¿no?
Sí, hay, sí. Sí, hay cursos de sala. Sí, en las escuelas de gastronomía, en la UTU hay
también. Está bien, pero la escuela de gastronomía no es que van a ser mozos, van a generar están haciendo el curso de sala, está bien.
Claro. Pero sí, se aprende.
Son oficios.
Sí. Yo trato de decirle a los gurises que vienen más chicos todos los piques que he aprendido. Yo los he aprendido bastante, bueno, mirando un montón. Ni que hablar, y después, bueno, haciendo.
Diego, preguntan dónde está Diego Cáceres, que nos acompañó y dijo en el Pinar con su emprendimiento.
En el Pinar,
con su hijo.
Pinar, sí, Costanera, esquina Colombia. ¿Eh?
Bueno, y Eugenia, que se cambia, va del recreo a Pantagruel,
ahora
por la zona.
Sí, a otro lugar que va a ser queridísimo, así que muy contenta de todas mis transiciones.
Y nosotros contentos y agradecidos que hayan acompañado hoy esta ronda
gracias
de oficios.
Un placer.
Eugenia y Diego, gracias.
Gracias a ustedes. Un placer.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.